tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El ataque cerebrovascular constituye la segunda causa de muerte en Uruguay y en los pacientes que sobreviven puede generar discapacidades muy importantes. Es por eso que lo de LAR apunta a instrumentar un programa de neurorehabilitación en el Hospital de Clínicas. Como comentábamos en el arranque del programa, esta es una de las propuestas centrales de nuestra universidad al país para la rendición de cuentas. Y bueno, para conocer un poco más, para hablar al respecto, es que estamos en contacto con la doctora Cristina Vázquez, docente del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas. Doctora, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bien, como decíamos, el refuerzo del Instituto de Neurobiología es un punto central en la propuesta que envió lo de LAR al Parlamento en ocasión de la discusión de la rendición de cuentas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se apunta a que uno de los puntos principales de refuerzo presupuestal tiene que estar en este instituto?
Bien, el Hospital de Clínicas en realidad priorizó tres proyectos para este año, que es cáncer de mama, resolución rápida de cáncer de mama, cirugía ambulatoria y extensión de la unidad de ACV y neurorehabilitación. Como tú dijiste, el ACV implica para la población uruguaya una alta carga de discapacidad y de mortalidad. Hay que recordar que entre 6 y 7 uruguayos mueren por día por un ACV, y un aspecto olvidado, más allá de la mortalidad, porque siempre que hablamos del ACV hablamos de su mortalidad, es la alta carga de discapacidad que genera en la población, con secuelas post-ACV y en algunos pacientes con la reiteración de esos ACV, también es una importante causa de demencia. De manera que el hospital apuntó a reforzar un área que el Instituto de Neurología viene desarrollando desde hace más de 10 años. El Instituto de Neurología cuenta con tratamiento para el ACV, que se inició allá por el 2007, primero como una unidad de ACV móvil que iba hacia el paciente que sufría un ACV, y luego paulatinamente fuimos agregando otras prestaciones hasta disponer de una unidad de ACV que dispone de camas dedicadas o exclusivas para recibir a los pacientes que consultan en puerta por un ACV. Además de disponer de esas camas, tenemos neurólogo de guardia a las 24 horas y se llegó a hacer en su momento un convenio entre el Hospital de Clínicas y ACE, que dividía Montevideo a la mitad, y la mitad de la población de Montevideo, usuaria de ACE, usuaria del sector público, tenía acceso, se disparaba un código ACV cuando el paciente consultaba por los primeros síntomas, se generó un tránsito fluido en lo prehospitalario, la llegada a la emergencia, la atención por el neurólogo de guardia, y ya activar toda la terapéutica que implica el ACV, que como ustedes saben, una de las principales es la aplicación de un medicamento, de una droga que trata de disolver el trombo o el coágulo, que es lo que llamamos tratamiento trombolítico, y que debe ser aplicado en una ventana temporal muy corta. Es decir, es un tratamiento efectivo que ha demostrado ser efectivo, pero si se aplica en las cuatro y media primeras horas de los síntomas, del inicio de los síntomas. De manera que eso genera que se establezca toda una serie de eslabones, desde el que el paciente reconoce el síntoma, el traslado al hospital, la activación del código ACV, la atención inmediata, la tomografía, la atención inmediata por el neurólogo de guardia, tiene que hacerse dentro de esas primeras horas para que el tratamiento sea realmente efectivo. En ese sentido, nosotros pensábamos que nosotros disponemos una unidad de ACV con 4 camas. Se calcula mundialmente que se requiere una cama de ACV por cada 100.000 habitantes. Y nosotros pensamos que Montevideo tiene aproximadamente 400.000 usuarios del sector público de ACE, estaríamos en condiciones de cubrir la atención del ACV para todos los usuarios del sector público de Montevideo. Queríamos ampliar esta prestación para cubrir también el departamento de Canelones. Si le sumamos a esos 400.000 usuarios de Montevideo, los 200.000 aproximadamente de Canelones, Disponiendo de dos camas más, es decir, una unidad de ACV con 6 camas, estaríamos en condiciones de ser un centro de referencia para el traslado de todos los pacientes de Montevideo y Canelones que sufran un ACV al Hospital de Clínicas. Eso en lo que respecta al tratamiento en agudo. El otro tema que nos planteamos, no sé si quieren hacerme alguna pregunta o sigo.
Sí, no, un poco para ir complementando, sí. Cristina, queríamos, por ejemplo, nos señalabas esto de qué elementos deberían sumarse a la infraestructura como para poder alcanzar este nivel de atención. Tal vez sería interesante que nos pudieras hacer un estado de situación actual resumido de cuál es la infraestructura con la que se cuenta actualmente.
Como te decía, nosotros disponemos de 4 camas dedicadas, esas camas están siempre vacías a la espera del paciente con ACV. Uh-huh. En ese sentido, el hospital universitario es la única institución, tanto a nivel privado o público del país, que tiene esa disponibilidad de esas 4 camas siempre esperando el ingreso de un paciente con ACV. Obviamente esas camas tienen un nivel de cuidados moderados, no son camas comunes, digamos, de una sala común general, tienen nivel de cuidados moderados. Y obviamente la presencia del neurólogo las 24 horas adentro del hospital, que es también un hecho único, no existe guardia neurológica interna las 24 horas, los 365 días del año, en ninguna institución del país. Normalmente las demás instituciones funcionan con un neurólogo que llamamos de retén. Nosotros disponemos de guardia neurológica interna, de manera que todos estos mecanismos que tienen que ser disparados rápidamente, estamos en las mejores condiciones para hacerlo. De eso disponemos de apoyo del personal de enfermería formado en lo que es la atención del ACV, fisioterapia, fonoaudiología, es decir, hay disposición de recursos, de infraestructura y de recursos humanos destinados a eso. Lo que pretendemos es ampliar en nuestra unidad con 2 camas más. Básicamente lo que requeriríamos es más personal de enfermería, quizás para completar una unidad de 6 camas. Y después sí viene la etapa de la rehabilitación, que es el otro gran punto en el cual apuesta el Hospital de Clínicas. No es que no exista la rehabilitación en el hospital, obviamente hace décadas que se realiza rehabilitación, pero sí una rehabilitación más enfocada al paciente agudo, más al paciente que sufre la ACV, porque no se termina solamente cuando se aplica un tratamiento. Normalmente estos pacientes quedan con un grado variable de secuelas, y así como digo que es muy importante respetar ese tiempo de las 4 primeras horas para el tratamiento trombolítico, también es importante considerar que para rehabilitar funciones perdidas en el sistema nervioso, el tiempo también es importante. Y hay una ventana allí en los primeros 3 meses en donde todo lo que sea una rehabilitación intensiva y dirigida puede mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y el objetivo de retornar a ese paciente lo más aproximada posible de lo que era su vida previamente. Ese es el objetivo deseado en definitiva.
Doctora, ustedes hablan de atención integral y de atención multidimensional también. ¿A qué se refieren con esto? ¿Tiene que ver con lo que nos está comentando?
Exactamente. Nosotros concebimos la rehabilitación primero que lo que hay que entender que el proceso asistencial no termina cuando aplicamos un medicamento, una técnica o un procedimiento. El proceso asistencial continúa más allá de eso, con el objetivo de que el paciente recupere al máximo posible las funciones perdidas o las recupere gracias a lo que llamamos la neuroplasticidad del sistema nervioso, que permite reconexionar y recuperar ciertas funciones, o también adaptándose o compensando esas funciones perdidas. Nosotros creemos que las 2 o 3 primeras semanas después de que el paciente sufre un ACV es un momento clave donde hay que intensificar todo lo que es la rehabilitación. Ahora, yo soy una convencida que no debe ser una rehabilitación fijada por lo que el médico o el rehabilitador defina, sino que tiene que ser una rehabilitación pensada a medida, lo que yo llamo pensada a medida del paciente. Cada paciente tiene una vida familiar, laboral, tiene actividades recreacionales, tiene expectativas, y me parece que hay que incluir todo eso en el proceso integral de rehabilitación. No es lo mismo rehabilitar el lenguaje o el habla para un paciente en donde el habla, por ejemplo, forma una parte esencial de su actividad laboral, o rehabilitar el uso de sus manos o la motricidad de sus manos si ese paciente lleva a cabo actividades que implican sus manos, o rehabilitar un paciente en donde la actividad física y el caminar forma una parte importante de su vida. Por eso insisto en que la rehabilitación debe ser un proceso a medida, teniendo en cuenta todo ese contexto familiar, social, laboral y expectativas del propio paciente. Entonces, ese es el modelo que procuramos, ¿verdad? El modelo desastre, ¿no? Recuerdo que cuando yo era adolescente, mi madre era modista y me decía, y yo le decía, ¿pero por qué vos no usás moldes como usan todas las modistas? Y mi madre me contestó, claro que uso molde, le tomo las medidas al paciente y trazo con una tiza sobre la tela el molde de ese paciente, es decir, un molde para cada paciente, un modelo de rehabilitación individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Eso es lo que pretendemos, por lo menos, comenzar a construir.
¿Qué pasa, Cristina, con la prevención, ¿no? ¿En qué problemas tiene el sistema de salud, uruguayo? Ya capaz que estamos saliendo un poco de lo que compete al Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas, pero para hablar tal vez de algo un poco más general. ¿Qué debes tiene el sistema de salud uruguayo para la prevención de este tipo de ataques o de patologías?
Bien, en realidad cuando uno habla de ACV tiene que pensar en tres pilares, ¿no? Uh-huh. Lo que se llama la prevención primaria, que es todo lo que hacemos para evitar que se produzca el ACV, y tiene que ver con el control y el manejo de los factores de riesgo. Todos sabemos que los factores de riesgo para el ACV son también algunos compartidos con factores de riesgo vascular en general: hipertensión, dislipemias, diabetes, tabaquismo, obesidad. Entonces, la prevención primaria estaría destinado a eso, a prevenir todos aquellos factores de riesgo o a controlar todos aquellos factores de riesgo para bajar la incidencia o la tasa de incidencia del ACV. Ese es el primer pilar que denominamos prevención primaria. Una vez que el paciente hace el ACV, el pilar esencial es el tratamiento en agudo, del cual hablamos recién, y la rehabilitación. Y el tercer pilar es lo que llamamos la prevención secundaria, es decir, un paciente que hace un ACV tiene chance de hacer otro ACV. Entonces también controlar aquellos factores de riesgo, usar anticoagulantes, en fin, todas aquellas medidas que previenen la posibilidad de un segundo ACV. Entonces, si uno quiere cambiar la realidad del ACV en cuanto a mortalidad y morbilidad en el país, tiene que trabajar esos tres pilares. El primer pilar, el preventivo, se hace a nivel de lo que es el médico de cabecera, el médico familiar, el médico de primer nivel, que es el que debe detectar y controlar todos esos factores de riesgo. Sumado a las políticas sociales y gubernamentales que tienen que ver con el control del tabaquismo, la promoción de alimentación saludable. Y en ese sentido yo quiero mencionar alguna cosa que me parece interesante. Uruguay hasta hace 20 años tenía una alta mortalidad por ACV. Alta mortalidad incluido entre los países que tenían más mortalidad en el mundo. La realidad en los últimos 20 años ha ido paulatinamente cambiando. Es decir, la mortalidad por ACV ha ido decreciendo. Fíjense que en los últimos 10 años ha ido decreciendo en lo que nosotros llamamos un porcentaje anual de cambio de 4,5. Quiere decir que en los últimos 10 años la mortalidad por ACV en el Uruguay ha bajado casi un 40%. Y eso no es un factor, eso no es, no lo podemos explicar por un único factor. Yo creo que ahí inciden una cantidad de situaciones: el desarrollo de los centros de medicina intensiva, el desarrollo de unidades de ACV, el mejor acceso al control de la hipertensión, la lucha contra el tabaquismo, es decir, Creo que todas esas medidas en su conjunto han contribuido a ese descenso de la mortalidad.
Uh-huh. Ahora, también, digamos, el poder prepararse para poder tratar a personas que padezcan una ACV, es una forma también, digamos, indirectamente de alivianar, por ejemplo, la carga de atención que después implica para el sistema de salud a nivel general. Lo pregunto por esto que nos mencionaba Cristina recién, de las consecuencias que quedan en un montón de pacientes cuando no hay un tratamiento a tiempo y acorde para intentar revertir lo más posible justamente las consecuencias. De revertir a tiempo eso, ¿se aliviana la atención en otras partes del sistema de salud?
Sí, sí. Cada uno de estos pilares que yo mencioné están demostradamente son costo efectivos. Y cuando digo costo efectivos, no lo digo solamente por el impacto económico que implica un paciente que ha tenido ACV, que ha quedado con secuelas, sino también disminuye mucho la carga de discapacidad, es decir, que es costo efectiva en el plano no solo económico, sino social, laboral, implica menos gastos para el sistema de salud, implica menos reinternaciones, de manera que obviamente sí, es fundamental.
Cristina, además el programa de neurorehabilitación va a apuntar, lo decías tú creo en una entrevista que dieron en el portal de la UDELAR, va a apuntar también a pacientes crónicos, por ejemplo, gente que sufre el mal de Parkinson y ese tipo de enfermedades crónicas. ¿Qué implica esto? ¿Y cómo se vería reflejado también en la propuesta presupuestal?
Bien, sí, la idea es tener módulos de rehabilitación en agudo, que fueron un poquitito los que mencioné referente a la ACV, pero podrían ser otras patologías en agudo, un traumatismo de cráneo, una cirugía de un tumor cerebral, ¿verdad? Si todos esos serían módulos de tratamiento de rehabilitación en agudo. Nuestro objetivo también es que el programa de neurorehabilitación pueda alcanzar a los pacientes crónicos, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, distrofias musculares, también con un enfoque muy, muy personalizado, muy individualizado. Lo que llamamos de módulos con objetivos específicos. Yo pongo un ejemplo, un enfermo de Parkinson que está sufriendo muchas caídas. Bueno, ingresar a ese paciente a un módulo de rehabilitación crónico corto, que sea de una duración acotada de 2 a 3 semanas y que tenga como objetivo fundamentalmente mejorar lo postural, reforzarle la fuerza de los glúteos, trabajar la propiocepción, es decir, toda una serie de técnicas que prevengan de alguna manera las caídas de ese paciente. Lo mismo podría pasar con un enfermo con esclerosis múltiple que tiene trastornos en la marcha, porque sus piernas tienen una hipertonía que nosotros llamamos espasticidad. Bueno, ingresaría al módulo, un módulo de rehabilitación corto de 2 a 3 semanas, tendientes a mejorar ese aspecto. Es decir, los módulos para pacientes crónicos estarían pensados para ser realizados en corto tiempo y con objetivos muy específicos. Porque la idea es poder interaccionar con otros servicios de rehabilitación de la periferia y que después el paciente pueda seguir vinculado a esos servicios para mantener su funcionalidad. Entonces, la verdad que nuestra idea es manejarnos con módulos de pacientes agudos, lo que llamamos, es decir, el módulo paciente agudo sería el paciente que sufre el ACV o sufre el traumatismo craneoencefálico que permanece internado durante 2 o 3 semanas intensificando la rehabilitación. Ese módulo en agudo sería un módulo intrahospitalario. El módulo de crónico sería para pacientes ambulatorios, módulos de rehabilitación cortos, donde el paciente fuera y viniera al hospital, o también estábamos pensando, junto a la dirección del hospital, poder disponer de un hotel de pacientes para aquellos pacientes del interior que tengan que hacer módulos de rehabilitación cortos, pero que el traslado de su departamento se haga difícil, bueno, poder tener un hotel de pacientes durante esa duración del módulo el paciente permanecería en el hospital. Ese es también un objetivo un poquitito más a largo plazo, pero que lo tenemos en nuestras cabezas.
Para ir cerrando ya, ¿qué valor agregado le da que los integrantes del programa sean formados en el Hospital de Clínicas?
Bueno, obviamente, no solo para nosotros es una gran satisfacción, porque el hospital es la fuente de la enorme mayoría de los recursos humanos en salud en este país, sino que además tiene el plus de que cada cosa que hacemos la hacemos en equipo, que cada cosa que hacemos la hacemos junto con estudiantes, que en este proceso, tanto el tratamiento de la CV, de otras patologías o de la neurorehabilitación, la posibilidad de que a través de la asistencia del paciente se pueda formar más recursos humanos, se puedan llevar a cabo tareas de investigación, es el plus que te da el trabajo universitario. Siempre digo que el trabajo a nivel médico profesional fuera del hospital universitario es un trabajo en soledad. El hospital universitario nos da la oportunidad de trabajar en equipo.
Bueno, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, gracias a ustedes. Un gusto haber compartido este espacio.
Conversábamos con Cristina Vázquez, docente del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas. Ya volvemos con Nicolás Rodríguez, de la directiva de Cine Universitario, para conversar sobre todas las novedades de ahí.
Facebook, Uniradio, Twitter,